COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Año tras año vamos contando la desaparición de locales emblemáticos para la historia emocional de cualquier ciudad. Un kiosco centenario, un Ultramarinos, una zapatería. En su lugar, nuevos locales hosteleros o el abandono. Según datos del gobierno local de Santiago, en el casco histórico compostelano hay 90 tiendas de recuerdos. Para intentar proteger los negocios tradicionales, el Concello de Santiago anuncia veto. No habrá, durante un año, nuevos negocios destinados a turistas. Esto es, ni agencias free tours, ni oficinas para cambio de moneda, ni souvenirs, ni más bajos dedicados a hostelería. Mañana se publica la norma en el DOGA. Conoceremos la letra pequeña. Se dan un año para hacer cambios del plan urbanístico, así que por ahora este veto es temporal. Pero en la calle, en Santiago, diversidad de opiniones. Óscar tiene un comercio donde vende recuerdos diseñados por él, imanes, llaveros, parches, y no está de acuerdo con este límite.
Porque aquí la zona vieja vive de lo que es el turismo y de los peregrinos. Eso, la gente de Santiago prácticamente no viene a la zona vieja, viene solo a pasear. Aquí la gente de Santiago no viene a comprar. Porque
también hay quien apoya el veto, como Cristina, con una tienda de paraguas en la zona histórica compostelana.
O sea, no me puede parecer mejor. Si es cierto lo que dicen, yo se lo aplaudo. Para mi gusto, han destruido el comercio local en esta ciudad.
Incluso algún turista entiende que hay cierta saturación y echan falta propuestas más autóctonas.
Tampoco habría por qué, pero bueno, en general hay zonas muy saturadas. Sí.
Mucho souvenir, mucho, sí. Pequeñito, y todo igual en todo sitio.
¿Qué echabo de menos?
Como cosas más artesanales, de típicas de aquí, pero artesanales.
¿Por qué ahora el gobierno de Santiago de BNG y Compostela Berta decide esto? Bueno, esgrimen la pérdida de población en la zona monumental y el cambio de usos. Hay menos vecinos y más turistas. Así que las aperturas de nuevos negocios van destinadas a estos últimos. Fíjate, en el censo del año 2000 había contabilizados en la zona histórica de Santiago unos 4.000 vecinos. 20 años después, en 2020, esa cifra bajó a los 3.000 y la población aquí sigue a la baja. Pero hay quien insiste en que esta medida se queda corta si no se hace nada más. Judith regenta una mercería en plena zona monumental de Santiago.
Puede ser una pequeña ayuda, pero yo creo que lo importante para reactivar la actividad de la ciudad, hay que tomar muchas medidas diferentes. La vivienda, el acceso a la vivienda.
Y los alquileres también son un problema. Hay edificios enteros en estado de abandono en plena zona monumental esperando al mejor postor. Hoy mismo en los portales de internet se ofertan locales desde 1.200 euros a 3.000 euros al mes en el casco antiguo. También hay que sumar los nuevos hábitos de consumo, más comercio electrónico y grandes cadenas. Bueno, Santiago es la primera ciudad de Galicia que pone límites a los negocios turísticos. El gobierno de la capital gallega también ha anunciado que va a limitar los grupos de turistas, pero sin especificar por ahora cómo lo hará y a partir de cuándo. Y también quieren establecer una tasa turística de la que por ahora solo conocemos planes y posibles cobros. Escuchas el mediodía de COPE Galicia, yo soy Paula Pájaro, día de nuevo pasado por agua. Enseguida damos los detalles del pronóstico.
Mi plan para hoy, ir a Froiza a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiza es posible.
Y por supuesto, más ahorro en nuestras fruterías, donde tenemos de promoción el calabacín, de origen nacional, a 1,25 € el kilo.
Froices, más ahorro.
Tenemos nubes, esperamos además chubascos localmente tormentosos, ocasionalmente fuertes. A partir de unos minutos, a las 3 de la tarde, se activa la alerta amarilla en la provincia de Lugo por tormenta, también en la montaña de Ourense. Y máximas hoy alrededor de los 21 grados en las ciudades, 24 en la ciudad de Ourense. Mañana seguiremos con inestabilidad y con lluvia. Mínimas de 13 grados, máximas de 24 en Rías Baixas y Ourense, 20 grados en general. Un supercargador para barcos made in Galicia y que ahorraría dinero en combustible y emisiones al medio ambiente. Enseguida te lo cuento.
12 estrellas, 12 soles, oro al mérito de las bellas artes. Pero a Martín Berzategui le pones un huevo de Corralcor en delante y
¡garrote! Disfruta del sabor amarillo, sabor de alta cocina de Toma Pan y Moja.
Huevos de Corralcor en...
Este verano, Gadis te lleva a los Juegos Paralímpicos de París. Del 13 de junio al 3 de julio, sorteamos 14 viajes dobles. Participa por cada 20 euros de compra. ¿Y a ti? ¿Te gustaría hacer una escapada a París con Gadis? Te mereces ganar. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estamos pendientes del estado de salud de un joven que cayó en la tarde de este lunes de una altura de 8 metros. Estaba practicando escalada en un rocódromo de Santiago cuando cayó. La hipótesis que barajan las fuerzas de seguridad es que hubo algún problema con el cable de sujeción del arnés, pero aún se están analizando las pruebas. La investigación está abierta. El chico tiene 30 años, permanece hospitalizado en estado grave en el Clínico Compostelano. Y de momento es un prototipo, pero la empresa energética Norvento, con sede en Lugo, ultima un supercargador para barcos que promete ahorros importantes económicos y medioambientales. Baruch Domínguez.
Se trata de un proyecto denominado Fisterra, que en la parte económica está dotado con más de 2 millones de euros. La Xunta de Galicia aporta un 60%. El subdirector de tecnología en Norvento, Adrián Capelán, destacó la importancia de la financiación público-privada para llevar a cabo este tipo de iniciativas.
Ese mensaje de innovar desde Galicia, de fabricar desde Galicia y desde poner pues a disposición del mercado global soluciones pues que se han desarrollado aquí.
Y es que además de Norvento participan en el proyecto el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia y la Universidad de Vigo. Y lo más importante, ¿cómo funciona todo esto? Pues bien, se trata de un convertidor de electrónica que permitirá reducir el consumo de combustibles fósiles de los barcos durante su llegada, atraque y salida de los puertos. Si se hiciera realidad en tan solo un 10% de los puertos europeos, reduciría las emisiones de óxido de azufre en el equivalente de lo que emitirían en un año 50 millones de coches.
Y atención a esta historia que nos llega de Ourense. Un vecino se ha propuesto cumplir el sueño de su abuela fallecida y devolver la vida a su pequeña aldea. En San Juan de Río hay una aldea que no tenía ya habitantes. Bueno, pues este ourensano pretende fijar población de nuevo. Juan Maceiras.
Muchas aldeas del rural se convirtieron en lugares donde solo cobran vida en verano cuando regresan las familias que viven en las ciudades. Los únicos habitantes sueñan con que los pueblos algún día vuelvan a recobrar la vida que tenían a principios del siglo XX. La historia de Juan Carlos es la de un nieto que decidió cumplir el sueño de su abuela centenaria.
Mi abuela fallece en pandemia con 102. Yo estaba viviendo en Noruega y mi abuela con 102 pues me dijo, neno, deja de dar vueltas por el mundo y haz algo por tus orígenes, ¿no? Por tus aldeas. Y ahí fue cuando claramente, bueno, pues iniciamos un camino con Aldealista para luchar contra la despoblación y poner en valor el medio rural, ¿no?
Crea una startup para que los pueblos no desaparezcan y hacer visibles aldeas invisibles como la de su abuela, Castiñeiro, en San Juan de Río, una de las zonas más castigadas por la despoblación. En Castiñeiro no vivía nadie y ahora ya viven 7 personas y se rehabilitan casas, por lo que el sueño de su abuela empieza a hacerse realidad.
Y un fuego obligaba en las últimas horas al desalojo de un edificio completamente ocupado en A Coruña. Se trata de un inmueble de 10 pisos en la Ronda de Nelle. No hay heridos. El edificio tenía inquilinos ilegales que protagonizaban día sí día también incidentes en el barrio. Nos lo cuenta un comerciante de la zona.
Hemos visto cosas caer, pero los que más lo sufren son los edificios lindantes, que los patios internos dan entre sí, entonces les tiran cosas, cualquier cosa, han caído televisores, muebles, pero bueno, me parece ser que no nada alcanza, o sea, ahí ha muerto gente, han violado gente y no pasa nada.
El último incidente, el incendio de estas últimas horas, todo apunta a que fue provocado. Más de 20 ocupas tuvieron que abandonar el edificio. Las llamas provocaron una intensa humareda. Desde el ayuntamiento explican que están elaborando un informe sobre la situación del edificio porque no reúne las condiciones de habitabilidad, así que allí no podrá acceder nadie por el momento. La policía local custodia la entrada del edificio. Y en deportes, sorteado el calendario de Primera División, el Celta empieza en Balaídos. Pepe Torrente.
Sorteo en la sede de la Federación, el Celta empezará en casa contra el Alavés el fin de semana el 17 y 18 de agosto. Los celestes terminan la liga fuera, en el campo del Getafe. El sorteo de segunda, donde están Depor y Racing de Ferrol, será el próximo miércoles 26 de junio. En Primera de la Federación, el Celta Fortuna renueva a Freddy como entrenador por 2 temporadas. Romay deja el Arenteiro y el Ourense CF ficha a Jorge Delgado, delantero que llega del filial del Racing de Santander. En baloncesto, Alberto Abalde deja la concentración de España por molestias musculares y puede perderse el preolímpico. En piragüismo, la Federación Española confirma el puesto para los Juegos de París del tomiñés Manu Ochoa, que competirá en kayak cross.
Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.